Hoy venía pensando en si queremos quemar la falla tan pronto o no. Es cierto que la temporada no ha comenzado como todos esperábamos para el Valencia. Al margen de los resultados, los síntomas que dan los valencianistas no son ni mucho menos los mejores. Al margen también de esa humillación de Barcelona, el Valencia ha sido incapaz de hacer un partido del que sus aficionados estén verdaderamente satisfechos, orgullosos. Ni uno. Y llevamos ya 7 partidos. Ni ante Osasuna, ni frente a Athletic Club, ni contra el Oviedo, y así sucesivamente. Pero llegados a este punto, tenemos 2 opciones. La primera, la que nos pide el cuerpo, la que todos sentimos al ver cómo el Oviedo ganaba en Mestalla, es quemar la falla. Somos valencianos, no es una crítica, es una realidad. En el fútbol se pasa del cero al infinito en segundos, y aquí aún más. Los que elijan esa opción, la de quemar la falla, no se acordarán de lo que hizo Corberán la pasada temporada. Fue un milagro con números de Champions, logró salvar al Valencia de un descenso que todos pensábamos que llegaría. ¿Nos olvidamos de eso? ¿O nos acordamos y por tanto pedimos un poco de prudencia? Yo tengo la sensación que soy más de estos últimos. Desde el martes, mi estado ha pasado del enfado en Mestalla ese día a la preocupación el miércoles al analizarlo, hasta llegar a hoy jueves y pensar que todavía es pronto para todo. Hoy, al contrario que el martes, pienso que Corberán se ganó por derecho propio un margen de confianza, que todavía es demasiado temprano como para eliminarlo. Sí, ya lo sé, en el fútbol, de nada vale lo que hicieras en el pasado, sino lo que estás haciendo en el presente. Entiendo que son muchos los que piensan que a Corberán se le está quedando cara de baraja en este inicio de liga. Pero sin ser yo nadie como para hacerlo, a ellos les pediría un poco de calma, porque de verdad pienso que el entrenador, con sus méritos del año anterior, será ganado. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos para contarles la última hora del deporte valenciano. Es jueves y hoy vamos a hablar mucho de baloncesto, porque además ayer arrancó la Euroliga para Valencia Basket con la victoria 7-7-8-0 ante Asvel Villerben a domicilio, y mañana es el estreno del flamante Rocha Arena. Primer partido de baloncesto, será 8:30 de la tarde frente a la Virtus de Bolonia, también partido de Euroliga, y luego ya el fin de semana ante el Barça. Y en el Valencia estamos pendientes fundamentalmente de 2 futbolistas que hoy no han trabajado. Está preparando el Valencia el encuentro del sábado frente al Girona. Hola, Vitorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quiénes son estos dos?
Son Fulquier, por una parte, y Gallá por la otra, es decir, los dos laterales. Hoy no han trabajado con el equipo. Fulquier arrastraba ya unas molestias previas al partido del otro día frente al Oviedo. Pese a ello, entró en la convocatoria y jugó. Y el otro, Gallá, bueno, es por gestión de cargas, nos dicen, por gestión de esfuerzos, pero también es cierto que tiene molestias en una zona en la que fue golpeado el otro día en el partido contra el Oviedo en la primera parte. Te acordarás que en la primera mitad, casi casi al final, recibió una fuerte entrada casi a la altura del banquillo de Corberán, tuvo que ser atendido durante un tiempo sobre el césped. Bueno, pues arrastra molestias en esa zona y por gestión de esfuerzos tampoco ha trabajado en el día de hoy. Nos dicen que mañana, evidentemente, va a intentar entrenar. Mañana es la última sesión. Si mañana Gallá y Fulquier no consiguen trabajar con el grupo, pues no estarán en la lista de convocados para ese partido. Por cierto, hoy, caras largas, ¿eh?, en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Sí, lo vamos a debatir porque, decía yo, no venía pensando, hay gente que está pensando ya en quemar la falla, otros que no. La figura de Corberán en entredicho, con todo lo que consiguió la pasada temporada. El fútbol tiene poca memoria. En definitiva, que hay un montón de temas de los que discutir y debatir. Y también sobre si el vestuario está o no con Corberán. Que eso para mí es lo más preocupante. Cuando un técnico pierde al vestuario, ha pasado en el Valencia en algunos técnicos, sucedió por ejemplo con Đukić, al igual que dijimos en el caso de Marcelino, hay que mantenerlo porque el vestuario está con él, pues hay otros que pierden el vestuario. Y a mí eso realmente sí me preocupa, que los futbolistas dejen de creer en los métodos de Corberán. Así que de todo esto debatimos en esta Onda Deportiva Valencia, también con mucho baloncesto. Los jueves habitualmente también tenemos nuestra tertulia de básquet.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Valencia buscará una victoria en Girona si no se quiere marchar al parón por selecciones, a un paso del descenso tras la derrota frente al Oviedo. Este sábado, desde las 4 menos cuarto, sigue el Girona-Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quadi Cibertecno y Choc Motel. Recuerda, este sábado, desde las 4 menos cuarto, sigue el Girona-Valencia en el Radio Estadio Valenciano.
Plus. Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Vamos con el debate de redacción. Nos hemos dejado la botella de Jordi González hoy, pero no pasa nada. Que,
mejor.
Mejor, ¿no?
Sí, yo creo que pierde credibilidad.
Hola, Sergi López.
¿Qué tal? Muy buenas.
La pregunta que os quiero hacer es la
que... no estamos para risitas, Eduardo.
No, ya, eso para.
Estamos para risitas.
El horno para bollos.
La pregunta que quiero lanzar es la que me hacía yo en el Venía Pensando. Y es, somos valencianos, nos gustan las fallas, ¿la quemamos ya, jornada número 7 o no?
No, bueno, no hay que quemarla.
No puedes quemar la
falla. No puedes quemar la falla porque lo que no puedes hacer es tirar la temporada ya. O sea, sería una barbaridad.
Pero
o
¿no
sea,
notáis que hay ganas de quemar la falla?
Sí, pero es normal.
Hay un run-run,
o sea,
ahí.
La gente viene tragando mucho las últimas temporadas. Y este año, que había un poquito más de ilusión, pues te fastidia que de repente el equipo no esté bien, que no esté rindiendo y que ahora mismo pues esté en una zona de la clasificación pues de mitad tabla. Y lo que da rabia es que yo creo que nadie tiene miedo de que el Valencia pueda caer a pelear por bajar a segunda división, pero lo que sí que hay es rabia del hecho de decir, vamos a estar en la mediocridad.
Otra vez.
Toda la temporada.
Donde nos toca. Estamos el 12, donde nos toca.
Pues eso.
Sí, sobre todo después de un mercado como el que ha hecho el Valencia, porque este año parecía que luchaba por otras cosas y ahí lo tienes.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hay un poquito de hinchar el globo con el tema del mercado, ¿eh? Yo... ¿Tan gran mercado ha hecho el Valencia?
A ver, no. Yo lo pensaba esta semana, ¿eh? A ver, el problema es que venimos de donde venimos. Y como venimos de no firmar futbolistas o de firmar cufríes de la vida, pues te firman un futbolista que es futbolista y ya te crees que es Maradona.
Pero Edu,
yo
estaba de vacaciones y de repente el Valencia ficha de manera consecutiva a Santa María y Ugrinić. Y yo de repente empiezo a bichear por redes sociales y veo que la gente estaba como muy contenta. Yo pensando, ¿estos quiénes son? O sea, de verdad... Sí, sé que son futbolistas, sé que uno ha sido el mejor futbolista de no sé qué equipo, que otro ha sido el medio centro, pero realmente, ¿quiénes son estos futbolistas para ilusionarse? O sea, Ugrinić y Santa María...
Lo que te digo, porque son futbolistas, estamos acostumbrados a que firmen
¿pero
gente
como
Cufré, que no son futbolistas, y cuando te firman dos jugadores que son jugadores,
¿pero
pues
qué
vienes
son?
Arriba.
¿Pero qué jugadores son?
O sea, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo.
O sea, un medio centro de 31 años en Francia, que venía de un equipo de mitad table que nunca ha destacado... En grandes equipos en Francia.
Un suizo que venía
de... Un suizo
de,
que yo no sé exactamente...
De
decían que era el mejor jugador de allí, ¿no?
Boys.
De John Boys.
Esa, John Boys.
Sí, pero del John Boys. Yo estuve allí, en John Boys, en aquel partido de Liga de Campeones...
En la ciudad de John Boys.
Hace años, en Valencia, en Berna. Y... ¿Qué quieres que te diga? O sea, pues bien, un chico del John Boys.
Mira, yo ahora que has nombrado...
Mira, Danjuma. Solo te compro Danjuma.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Es el único que a lo mejor puede dar un poquito
que ha
de... Danjuma, porque analiza, o sea, es que analiza
no,
de verdad.
Si analizas
o sea...
el mercado, mira, lo de Ugrinić, yo lo dije el día de Naranja, que salió un rato y que la gente ya estaba como, ah, oh, Ugrinić, tal, y yo, pues no le he visto nada. Yo creo que la gente se quiere ilusionar, lo que pasa es que se quiere ilusionar, entonces dicen, a ver si es el nuevo Peña Mijatović, que vino como un desconocido y luego resultó ser Peña Mijatović.
Es que eso ya no pasa.
Ya, entonces, yo estoy con Víctor, Sergi, en que si tú analizas la plantilla, mira, Aigrezabala es mejor que Mamardashvili, no. No es malo, pero no es mejor que Mamardashvili. ¿Copete es mejor que Mosquera? Ni de lejos. ¿Santa María es mejor que Barrenechea? Ni de lejos. Es que realmente el único que te da un salto de calidad y lo está demostrando en estos partidos es Danjuma.
Sí, pero tú, entonces tú no compras la milonga esta que se dice que hay mejor plantilla que la temporada pasada.
Es que nos vinimos muy arriba en verano. Como...
Pero ¿tú crees que eso es verdad? Yo creo que no es verdad.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Que sí?
Es que...
A ver,
escucha, ayer
mejor
hubo...
plantilla no, pero una plantilla más compensada sí.
Pero compensada
y que
compensada
no,
en la, pero compensada en la mediocridad,
que...
Sergi.
Ya, pero que no te da la plantilla para estar como está el Valencia. Ahora quiero decirte que analizas los partidos.
¿Pero por qué, es mejor plantilla, Sergio?
El partido del
español... pero es que, mira, he llegado a este punto en el que quiero que cada vez que alguien diga esa frase, que me la justifique. O sea, por favor, desarróllame esa frase.
Argumenta.
Desarróllamela. Vamos, argumentamelo. O sea, hay mejor plantilla que la temporada pasada. Vale, correcto. Pongámosla encima de la mesa.
No, si ¿qué ya plantilla dicho, hay? Ya he dicho yo, los que se han ido por los que han venido.
Vale.
Y tan no hay... solo
Danjuma. Con lo cual no es mejor.
No, sí, estoy de acuerdo. Bueno, si a mí no me mira.
Escucha, y Danjuma igual me empata con Sadik. Bueno, igual es un poquito mejor.
Yo creo que mejor Danjuma.
Es mejor, vale, perfecto. Ahí es mejor. Pero el resto...
Es verdad que tú has perdido a Mosquera, has perdido a Mamardashvili, has perdido a Enzo Barnechea,
¿vale?
Que son tres jugadores, ¿vale? que eran tres pilares del Valencia.
Y has traído
pero
a...
te has quitado de encima jugadores con los que no contabas.
Ya, pero es que eso no mejora, la plantilla. Eso no mejora la plantilla, Sergi.
Es que yo todavía no he visto nada de Lucas Beltrán o de Ugrinic, vale. Por ejemplo, que me hagan pensar que no son jugadores válidos.
No,
¿vale?
me estás argumentando el por qué hay mejor plantilla.
Voy a ello. Venga. Hay mejor plantilla porque tienes más jugadores en disposición de competir en primera división de los que tenías el año pasado.
A ver, ¿quién?
Hay más grupos.
No, haz como Corberán, con nombres propios.
Creo que Aguirrezabala... El mejor Aguirrezabala es tal nivel del Mamardashvili del año pasado.
Calla.
Yo creo que sí.
Calla.
A mí me parece una muy buena incorporación. Danjuma es mejor que Sadik y creo que Lucas Beltrán es mejor que Rafa Mir, aunque claro, Rafa Mir ahora está como está. Pero mejor a Rafa Mir, o por lo menos al Rafa Mir que vino a Valencia a hacer lo que hizo el año pasado, que fue pasar desapercibido.
De momento lleva los mismos goles.
Barrenechea, yo creo que evidentemente es mejor que Santa María, pero vamos a ver la temporada con Pepelu, por ejemplo. El año pasado no tuvo un buen año, pero vamos a ver este año si está en disposición de estar ahí. Santa María puede acompañarle, pero creo que no está para ser titular. No está para ser titular,
no me
pero
lo estás,
está para competir
no me lo
en
estás,
primera. Está para competir
no me lo estás
en
argumentando. De momento,
mira, Sergio,
de momento, nada de lo que has dicho me está convenciendo y sobre todo es que nada de lo que has dicho mejora la plantilla de la temporada pasada.
El único argumento,
la estás igualando por lo menos.
Sí, el único argumento que se puede utilizar para decir que hay mejor plantilla es que hay más fondo de armario, quiero decir.
Eso es, sí, hay más grupo.
Sí, pero hay menor calidad. Quiero decir, podrá haber más fondo de armario, habrá futbolistas en el banquillo que puedan jugar de titulares que antes no había, porque se han ido futbolistas con los que además Corberán no contaba, pero en cuanto a calidad de plantilla... Si analizas lo que ha venido por lo que ha salido, has empeorado. Copete es peor que Mosquera.
Con lo cual
Barrenechea es mejor que Santa María.
Esto es una regla de tres, ¿no? Si hay que ser, peor plantilla.
Sí, pero ya. Pero
si lo que ha venido no mejora lo que había, peor plantilla.
Yo creo que estoy de acuerdo los dos. Tú hablas de peor plantilla a nivel de calidad, porque es peor. Y lo que Sergi dice es que hay mejor plantilla porque hay más fondo de armario, porque hay más jugadores en el banquillo. Antes te girabas al banquillo, mirabas y se te caía la cara de decir, claro, y decías, ¿qué hago?
¿Y ahora qué hay?
Y ahora pues sacas a Urini, sacas a Raba, sacas a Ramachani.
¿Sacas a quién?
A Urini.
A Urini.
A Ramachani,
vale.
A Raba.
A mi Raba, vale. Por Rama,
metes
Ramachani
a Pepelu por
yo
Santa
quiero
María.
Verle, quiero verle más. Más allá de que el chico es un chico introvertido y que no habla, vamos a ver futbolísticamente lo que le puede dar al Valencia, porque es un jugador que ha demostrado que es un jugador que compite en primera división. Quiero verle. Raba me parece un muy buen acierto. Thierry Correia ahora mismo mejora a Max Arons. Mucho mejor que Max Arons. Vamos
Dani
a ver los
Raba,
que tiene.
Dani Raba, que parece que sea ahora mismo, la reencarnación de Pedro Amillado, como decías tú antes, vamos a ponernos en contexto, viene del Leganés.
Libre.
Que bajó a segunda división.
Libre.
O sea, no estamos vendiendo una moto sin ruedas. No hay mejor plantilla que la temporada pasada. Yo me niego, o sea, no hay mejor plantilla. Hay peor plantilla, hay muchas posiciones en las que lo que has traído no llega ni a la mitad de lo que tenías.
De todas formas, este debate, Víctor está acabando la falla, porque lo que está diciendo es que vamos a quedar décimos, decimos segundos, como siempre, o decimos terceros.
No, porque si hay milagro de Corberán, pues...
Pero de todas formas, este debate es de verano, que este debate ya pasó porque el mercado ya pasó.
Sí,
a mí,
claro.
A mí lo que me preocupa es la situación actual. Yo tengo la sensación, te lo pregunto a ti, Sergi, que dominas más o menos ese vestuario, que... Que antes era muy fácil y muy llevadero la pasada temporada, pero este año ya hay síntomas que a mí no me gustan, como decía Ares. No me gusta cómo caza la perrita.
Porque hay situaciones que el vestuario... Ayer también dijiste, mea, pero no, vale, todas me dan igual. Cazar, pueden cazar de forma diferente.
Pero tal, si me da mal, es que está enferma.
El colorcico es así un poquillo
claro,
tal, ¿no?
Claro.
Mira, tengo yo a la perra con un problema de orina, pero bueno, eso es otro debate. Claro, bueno. A lo que voy. Vamos a ver, hay decisiones dentro del vestuario. El año pasado es, digamos, como una economía de guerrillas. O sea, el año pasado vale todo con tal de que el equipo se salve.
Economía de guerra.
Llega Corberán.
Economía de guerrillas no, las guerrillas son las que hacen la guerra.
Da igual, economía de guerra, lo que tú quieras.
Si tú me corriges, supervivencia. Si tú me corriges la perrita, yo te corrijo lo otro. Ya está.
Venga. Sigue. Supervivencia. Lo que pasa es que Corberán es una persona, y nos lo contaba Santi Marín, nuestro comentarista en el Radio Estadio, que estudió el curso de entrenadores con Corberán, que es una persona muy introvertida. Es una persona que no se relaciona prácticamente con nadie que no sea su equipo de trabajo, pero ni con la gente del club. Es una persona cercana porque, repito, es muy introvertido. Eso no es ni bueno ni malo, es un rasgo de la personalidad. Pero en el vestuario puede caer mejor o peor. Y hay ciertas decisiones de Carlos Corberán que no se entienden, porque hay jugadores que, pese a estar mejor o peor o entrenar mejor o peor, juegan en ese equipo por decreto sin tener que hacerlo. Y eso el equipo no lo entiende. La titularidad de Almeida no tiene ningún sentido. Almeida juega porque hay que justificar de alguna forma su renovación.
Que es
pero
muy
ese
random.
Chico no está para ser titular.
La renovación de Almeida me parece de las cosas más random que ha hecho el Valencia en los últimos años.
Vale, yo ahí lo entiendo, pero ha sido un partido. O sea, hay que decir, no es que esté jugando
partidos.
O sea, ha jugado un partido y lo ha quitado. Pues hago cuenta de que no.
Sí, vale, pero esto no es esto
también
no es un
puso
vaso
Guillamón
que llenas con una jarra.
Con el Madrid y luego lo quitó.
Voy a lo que iba. Es un vaso al que van cayendo gotas. Es decir, la decisión de apartar a Guillamón y a Canós no tiene sentido. La decisión la temporada pasada de no dar minutos a futbolistas con la temporada ya sentenciada y el equipo ya dejando seguir en las últimas jornadas. Sí, hablo de Dimitrievski, como pueda hablar de otros jugadores como igual Canós, como Fran Pérez, como Guillamón, jugadores que no venían jugando durante la temporada y que podían haber tenido minutos en ese equipo. Hablo como Danjuma no tiene ninguna culpa en esto, pero coloca a Danjuma como lanzador, es su lanzador de penaltis.
¿Le tienen celidos a Danjuma?
No, que va. Y además, de verdad que el chaval en este sentido dijo, hay una serie de lanzadores que están por delante de mí. Y el entrenador dijo, eres tú mi lanzador y punto, se ha acabado. O sea, el chico en este sentido, la verdad es que es sensacional.
Esta plantilla, que es muy maja, no está en disposición de mirar a nadie por encima del hombro. O sea, no es una plantilla
que
esté en disposición de exigir nada a nadie. O sea, y si el entrenador tiene que tomar unas decisiones por lo que ve, las tiene que tomar. Y los jugadores...
A riesgo
los
de que caigan mejor o peor en el vestuario.
Sí, pero los jugadores... Es que no es una plantilla... O sea, no es el Real Madrid que llega Xavi Alonso allí y ahí hay jugadores que han ganado la Liga de Campeones. O sea, aquí hay jugadores que han estado arrastrándose por los campos de Primera División. Que la temporada pasada llegó un tipo que los puso en orden, que les hizo volar y que los hizo casi meterse en Europa. O sea, esta plantilla no está ahora mismo para cuestionar decisiones de entrenador.
Y les hizo ganar dinero.
Está para agachar la cabeza, para hacer lo que el entrenador diga que hagan y para intentar dejarse la piel en el campo, que no lo están haciendo. No lo están haciendo. Es un problema de futbolistas, de actitud de futbolistas. Y aunque yo entiendo que el otro día lo que Corberán dijo, sienta mal, porque sienta mal, una plantilla con maldad se carga a este entrenador. Y yo creo que esta plantilla no tiene maldad. No la tiene. Yo creo que son un poco... ¿cómo te diría? Mimados,
niños,
como niños malcriados, que hay que el entrenador, no sé qué. El entrenador, hay que hacerle caso. Porque sin el entrenador no vas. Porque que se ha demostrado. No vas.
Pero decía Víctor lo de los futbolistas. Yo he dicho yo lo de ganar dinero porque, claro, a Diego López, a Tárrega, al propio Javi Guerra, les ha hecho ganar mucho dinero. Porque a Javi Guerra lo hemos puesto en un escalón muy superior que no está demostrando en este inicio de liga.
Y ha sido por la temporada pasada.
Claro.
Ha sido por ese
rendimiento. Y por la llegada de Corberán, porque con Baraja estaba a punto de salir en diciembre, porque estaba orinado.
Pues por eso, así que menos caritas. Menos cuchichitas entre ellos al oído, menos señalar con el dedo al profe y más atender en clase y hacer lo que el profe quiere que hagas. Porque el otro día llega y sale y dice lo que dice públicamente, señalando jugadores y tiene toda la razón del mundo.
Yo lo dije ayer.
Otra cosa es
que
no siente bien y que todos sabemos, porque estamos aquí ya algún tiempo ya, algunos años, que cuando un entrenador se le dice eso, está finiquitatis.
Pues ese es uno de los problemas, que tienes que saber gestionar grupos. Y a mí me parece que Carlos Corberán es un gran entrenador, pero es un gran complemento para un primer entrenador. Como líder del equipo de trabajo, yo no creo que tenga la personalidad para poderse hacer cargo de una plantilla como la del Valencia o como la de cualquier otro equipo.
El informático, si es que ya lo decíamos hace varias semanas.
Que sí, es verdad, el informático, es que es eso. Entonces, no. Son perfiles de entrenador que al final, en un momento de necesidad, bien, pero cuando la cosa más o menos rueda, pues hay ciertas actitudes y hay que saber gestionar los egos y las plantillas profesionales de fútbol, y la figura de un entrenador es mucho más fundamental de lo que parece. Pero igual la del entrenador que su equipo de trabajo, porque Baraja no tenía equipo de trabajo y era un problema también.
Pero te estás escuchando, o sea, mira, vamos a ver, que Corberán no sea un entrenador para el Madrid, te lo compro, porque tú ibas allá al Madrid con tus métodos y con tu exigencia, con tu no sé qué, y se te comen todos porque Vinicius es Vinicius y porque Mbappé yo creo que tiene más humildad. Pero vamos, que hay futbolistas ahí que se creen, y se lo creen con razón, porque han ganado muchas cosas por encima del entrenador. Pero aquí, que me digas que Corberán es un entrenador ideal para un equipo como el Valencia, para exprimir al máximo a este tipo de futbolistas.
Claro, para exprimir a jugadores que no son nadie.
Claro.
Ya está.
Yo claro. como
primer, si lo hizo Marcelino.
Y por las decisiones que está, y por las decisiones que ha ido tomando una detrás de otra, a mí me parece que está entrando en un círculo peligroso que si no lo controla se le puede volver en contra. Solo digo eso.
Vale, pero que se lo haga mirar también ellos, resumen. Y que se miren al ombligo, por favor.
Sí, sí, por supuesto que se miren al ombligo, que tienen que dar un paso al frente. Sí, sí,
no, uno, dos,
desde luego.
Uno no, diez. Tiene que dar diez.
Oye, termina con...
Porque ahora Javi Guerra, por ejemplo, hay que juzgarlo por lo que es un futbolista que lleva ya 3-4 temporadas en primera división en la élite, que tiene un sueldo de futbolista de élite, y ya no hay que juzgarlo como el chico de la cantera que sube, poca experiencia, no. Ahora es un tío al que hay que juzgarlo como profesional de primera división.
Oye, termino, porque además tengo mucho baloncesto y que empezó ayer en la Euroliga. Os pregunto por lo de Gallá, los pitos. ¿Cómo sentó que se le pite a Gallá, que Gallá se revolviera contra la grada? Esto no lo habíamos visto nunca en Mestalla.
Pues cuando un futbolista lleva tanto tiempo en un equipo, al final estas cosas pasan. Esto lo evitas y en Motel Valencia. Pero como te has quedado, al final le ha ocurrido a todos los grandes jugadores de Valencia que han estado muchos años, le ha pasado a Gallá. Y yo entiendo que esto se reconducirá, porque la gente no es tonta y la gente sabe lo que Gallá le ha dado al Valencia. Y yo creo que es una cosa puntual de un día en el que viene arrastrando un mal comienzo de temporada con Gallá, y la gente pues la paga con él. Y él también tuvo un gesto desafortunado, haciendo así callar un poco a la gente y tal, y al final pues sí, la gente está flor de piel, pero yo creo que esto es un enfado de matrimonio, ¿sabes? Que al final se va a arreglar.
Pues yo no me enfado en el matrimonio.
¿Tú no?
Yo, bueno,
es que tú estás en el inicio, Eduardo.
Pero
claro. Tú no estás como Gallá. Tú no estás ahora como un guac club, men.
No, tú eres Dan Yuma.
Tú estás ahora mismo.
Sí, acabo de llegar al equipo.
Tú estás ahí, vamos, tremendo.
Acabo de llegar todo nuevo. Yuma,
pero mira, me da mucha rabia. Pero me da mucha rabia. Porque es que pasó en el mismo día. Que se le pite a Gallá de esa forma, como se le pitó. Y que se haga un homenaje a un tío que jugó 50 partidos en el Valencia. O sea, Piccini, ¿qué es en el Valencia?
Pero Piccini...
¿Pero qué? ¿No, Piccini no. ¿Qué es Piccini en el Valencia?
Pues Piccini fue el que marcó contra el Huesca.
Ya está.
Bueno, le salvó el cuello a Marcelino y a raíz de esa...
Ah, vale, o sea, pues venga. Pues venga, homenaje a Piccini.
Hombre, no, pero si no marca... Pero tú y yo sabemos que si...
¿Pero quién es Piccini, pero tío?
Tú y yo sabemos que si Piccini no marca ese gol... Marcelino estaba en la calle ese mismo día.
Pero es que a lo mejor hubiese sido otro futbolista que no existía ese Piccini y estaría otro y lo hubiese marcado ese día.
Pero lo marcó él.
Y entonces ya,
es como cuando el que marca el gol 5.000.
¿Sabes lo que pasa? Es que eso es lo que pasa. Juegas solo 50 partidos en el Valencia, no tienes tiempo de equivocarte y parece que seas el ídolo. Juegas 300 partidos y te pitan. ¿Por qué? Porque tienes más posibilidades de equivocarte.
No, sí, yo
estoy totalmente de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí no me parece mal que Mestalla le rinda un homenaje a Piccini.
El mismo día que le piten a Gallá, sí.
Bueno, ya, lo que no entiendo es que le piten a Gallá. O sea, a mí lo que me preocupa no es el homenaje a Piccini, es que le piten a Gallá. ¿Tú cómo lo viste, lo de Gallá?
Yo no entiendo los pitos al capitán. Creo que hay otros muchos lugares a los que dirigir los silbidos que al capitán del Valencia, que ha estado no sé cuántas temporadas lleva ya, pero es que lleva dando el callo en situaciones muy complicadas para el Valencia y siempre ha estado Gallá. Desde que se vendió el Valencia a Meriton, siempre ha estado Gallá con el equipo, al lado de la gente. Ostras, un mal inicio de temporada lo tiene cualquiera, pero es que es Gallá. Este tío es internacional absoluto con la selección española. Ha tenido la desgracia de tener 3 lesiones en momentos clave de su carrera que lo hubiesen llevado a disputar Eurocopas y Mundiales. Pero estamos ante probablemente el mejor lateral izquierdo de la historia del Valencia.
O sea, Sergi, que este no es de los que juega por decreto, ¿no?
No. Este es que vamos a ver.
¿Me ha señalado futbolista que juegan por decreto?
Pero es que hay jugadores que juegan por decreto y a los que no son capaces de sentarlos en el banquillo y decir, chico, Javi Guerra, un par de partidos en el banquillo, a ver si espabilas.
Lo sentó el otro día,
por ejemplo,
el día
Copete,
del español, el día del español
menos mal que lo ha sentado.
No, fue el
de
español,
inicio,
o...
sentarlo de inicio, sí, no me acuerdo cuál fue. Pero en el caso de Gallá, o sea, es que es Gallá, es que es la. Ahora mismo es el estandarte de ese vestuario.
Bueno.
Es la bandera del Valencia.
A ver, que tengo básquet. Me quedo con que Víctor no quemará falla y que Sergi tiene las cerillas ahí en el bolsillo y que. Cuidado.
Bueno, yo las cerillas siempre las llevo por si acaso.
Tú eres un pirómano.
Yo sé que no fumas. Adiós, Sergi.
Correcto. Chao.
Que tenemos baloncesto. Venga, una pausa y los jueves hablamos mucho de básquet.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
El Valencia buscará una victoria en Girona si no se quiere marchar al parón por selecciones, a un paso del descenso tras la derrota frente al Oviedo. Este sábado, desde las 4 menos cuarto, sigue el Girona-Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quadi Cibertecno y Choc Motel. Recuerda, este sábado, desde las 4 menos cuarto, sigue el Girona-Valencia en el Radio Estadio Valenciano.
Pues como decía, arrancó la Euroliga ayer, lo hizo con muy buenas noticias para Valencia Basket, con esa victoria frente a Asvel Villarreal. Y ya saben que los jueves dedicamos esta Onda Deportiva Valencia a hablar mucho de baloncesto. Y antes de arrancar nuestra tertulia, como arranca ya la Liga ACB, ya ha empezado la Euroliga, quiero hacer un análisis desde fuera, más que desde Valencia, de cómo ven al equipo de Pedro Martínez en esta temporada, el flamante campeón de la Supercopa. Nuestro analista en la sintonía del Radio Estadio de Baloncesto es Pepe Catalina. Hola, Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fíjate, Pepe, yo creo que estamos ante una de las temporadas más ilusionantes en el proyecto de Valencia Basket. No sé si tú coincides con ello.
Coincido al 100%. Creo que Valencia Basket a lo largo de su historia ha vivido momentos muy buenos, sobre todo cuando se han ganado títulos, título de liga, título europeo, Copas del Rey, buenas actuaciones clasificatorias, buenas temporadas, buenas posiciones, han pasado jugadores muy importantes, pero creo que ahora mismo es el momento de llevarlo al siguiente nivel. La consecución de la plaza en la Euroliga ha sido fundamental por un lado. Además, ya no solo es un participante de la Euroliga que va a estar en la Euroliga como pudo pasar en alguna edición anterior, sino que además has hecho un presupuesto y has invertido en la construcción de una plantilla con la mentalidad de un equipo que va a jugar en la Euroliga y que tiene que armonizar con la exigencia de la Liga ACB. Por otro lado, está el traslado y la inauguración de una instalación magnífica, de primerísimo también nivel, que va a dar muchísimo que hablar durante todos estos tiempos, por lo que, bueno, cuando más se conozca, cuando más sea visible, cuando todo el mundo pueda contar y se pueda ver lo que ha sucedido y lo que sucede en el Rocha Arena, y que además tiene garantizada la Copa del Rey para esta temporada, sí, y para la siguiente.
Sí, claro.
Y bueno, pues creo que considero que ahora mismo esta temporada para Valencia es súper ilusionante y es realmente, se está mandando realmente un mensaje de queremos llevar al club al siguiente nivel.
Te pregunto por el estilo, si te gusta el estilo de este Valencia Basket, que es muy divertido de ver, y cómo, que a mí hay una cosa, Pepe, que me alucina, porque claro, conocemos a Pedro Martínez de cuando ganó la Liga con Valencia Basket, eso fue en 2017, ha pasado mucho tiempo, pero me alucina cómo ha sabido adaptarse Pedro Martínez a este baloncesto moderno. O sea, este Valencia Basket no tiene absolutamente nada que ver con aquel que ganó la Liga en 2017, ¿no?
No, Pedro Martínez es uno de los mejores entrenadores de baloncesto que hay a nivel europeo. Me atrevería a decir a otros niveles fuera de Europa, respetadísimo. Sé que a Pedro Martínez no le gusta que se le elogie excesivamente y yo le conozco, aunque no tengo una relación, digamos, habitual con él, y no quiero ser nadie que a lo mejor le pueda llegar esto a sus oídos y tanto elogio no le agrade, ¿no? porque él lo lleva siempre con un perfil bajo, pero es la realidad, ¿no? Pedro es un adelantado a su tiempo, ha evolucionado muchísimo, está siempre a la última del baloncesto, de las últimas tendencias, de la evolución que tiene el juego, táctica, físicamente, mentalmente, me atrevería a decir. Y bueno, pues ahora mismo él lo que propone es la modernidad en el baloncesto, ¿no? Con un baloncesto muy rápido, de pocas posesiones, muy atractivo, con un gran uso del tiro de tres, donde él explicó en su momento, en algún vídeo, algún clinic que he podido ver, alguna entrevista, por qué se usaba tanto ahora el tiro de tres, ¿no? Porque antes había más especialistas de tres, pero ahora pueden tirar todos los jugadores, y hay muchos pivots, de hecho, que tiran muy bien de tres. Entonces, creo que él lo explicó fenomenal, ¿no? Lo de el tiro de tres me da menos porcentajes, pero me da más puntos. Entonces, yo al final, para hacer 36 puntos, necesito meter 18 tiros de dos, pero para hacerlo en tiros de tres necesito 12. Son 6 tiros menos. Claro. Aunque falle más, estoy avanzando más en cuanto a anotación. Entonces, lo explica con una clarividencia enorme, ¿no? Y luego, él tiene tanta experiencia, ha visto tanto, que sabe muy bien manejar con los jugadores, el caso ahora de Sergio de la Rea, que es algo que está en boca de todos, que puede ser una situación que se pueda desbordar, ¿no?, por la tensión mediática que está atrayendo. Entonces, él tiene una mezcla de entrenador avanzado, evolucionado, muy prestigioso, muy solvente, y luego un director de grupos, un educador de jugadores, por todo lo que él sabe y conoce, que le hacen, bueno, pues ser lo que es, el actual campeón de la Supercopa de la ACB y uno de los entrenadores más respetados y prestigiosos del baloncesto mundial, me atrevería a decir, pero cuanto menos del baloncesto europeo.
Has hablado de Larry, de Sergio de la Rea. ¿Te sorprendió que fuera el MVP de la Supercopa? Porque está llevando una evolución, es muy joven y está llevando una evolución.
No me sorprendió, y aquí juego con ventaja. Yo soy de Valladolid, Sergio de la Rea, Larry es de Valladolid.
Sí, es verdad.
Conozco a sus padres, le he visto jugar muchas veces contra el colegio con el colegio San Agustín, y bueno, pues cuando estaba por aquí, a mí lo que más me llamaba la atención de Larry, independientemente de sus facultades como baloncestista, ¿no?, pues por su altura, su calidad técnica y todas esas cosas que tienen que rodear a un buen jugador, es su madurez mental. Me parece que es un jugador de 18 años que se comporta como un jugador de 28 años, ¿no? Tiene una madurez en el campo, pues, muy destacable, y sobre todo, lo que creo que todo el mundo más valora de él, independiente de los puntos que meta, de las acciones que haga, aparte de esta madurez que te hablaba, es su lectura del juego y su capacidad para tomar buenas decisiones. Y eso, en un chico de 18 años, le hace, pues, especial, y eso es el caso ahora mismo de Sergio de la Rea, de Larry.
Oye, te pregunto por los fichajes que ha hecho Valencia. Ha hecho Darius Thompson, ha hecho Cameron Taylor, Omari Moore, Sacco, Sima. A mí, por ejemplo, Omari Moore en la Supercopa me alucinó.
Pues mira, Valencia primero lo que ha demostrado es que este año ha ido al mercado con fuerza. Porque ser capaz no solo de haber fichado a sus jugadores, sino de haberle arrebatado a esos jugadores sobre los que podría tener una posibilidad de renovación un rival directísimo como es Unicaja, estoy hablando de los casos de Cameron Taylor y de Yakuba Sima, eso significa que Valencia ha ido con mucha fuerza al mercado. A partir de ahí, y hablando de jugadores a lo mejor algo menos conocidos, creo que a todos nos ha encandilado bastante Omari Moore, y es verdad, es un jugador que viene de la Liga Turca, están viniendo a España muy buenos jugadores, sobre todo en posiciones exteriores de la Liga Turca, hay un buen número de jugadores, si algún día alguien se detiene en repasarlo, en los fichajes de jugadores exteriores que han llegado a la Liga ACB hay un buen número de ellos, es una liga que ficha bien este tipo de jugadores y que lo hacen bien, y se le ve muy completo, un jugador que hace un poco de todo, defiende bien, es muy serio, muy fiable, buenos porcentajes, ataca bien la canasta, capacidad atlética, también su manera de leer el juego y las decisiones son muy correctas, creo que es un jugador que está dejando una grata impresión a todos ahora de inicio.
Sí, yo creo que a todos se nos ha quedado la imagen esa de cómo sienta a Garuba, ¿no? Cómo le hace el...
Ah, bueno, esa imagen, sí.
Esa imagen es brutal.
Esa, ¿eh? Me parece que la va a tener que vivir Garuba y le van a hacer memes, como hacen los chicos de las nuevas generaciones ahora, le van a hacer memes de esa durante mucho tiempo.
Sí, sí, es verdad. Oye, y el juego interior, lo digo porque era uno de los debes de la pasada temporada, Valencia Basket, bueno, es el estilo de Pedro Martínez, ¿no? Del juego de tres, que ya hemos comentado, de tener tiradores, de que cualquiera incluso se la pueda jugar de tres, pero se ha reforzado con la llegada de Saco y de Sima. Creo que también ahí Valencia Basket mejora, ¿no?, lo que tenía la pasada temporada.
Sí, primero Valencia Basket mejora con esta mente de la Euroliga que te decía al inicio de la intervención, porque fue una plantilla larga, una plantilla de Euroliga, una plantilla pues de unos 15 jugadores, sí. Si no me equivoco, porque es lo que necesitas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando tienes más jugadores, y luego viene el problema de ir metiendo a unos a otros, tener una estabilidad en el equipo, puedes tener una mayor capacidad para tener multitud de recursos. Y una de las cosas que le venía bien al equipo de cualquier manera y que la Euroliga todavía es mucho más necesario es tener hombres atléticos, hombres con presencia física intimidadora, pero que a la vez se puedan adaptar a un juego rápido, a un juego dinámico, a un juego ágil. Entonces, los dos jugadores interiores que ha fichado Valencia Basket para hacer esa posición lo hacen perfectamente. Y luego tienes, bueno, pues esa versatilidad que tiene Matt Costello, que tiene Jaime Pradilla, bueno, que son 4.5, que también te pueden ayudar en el puesto de 5, llegado el momento, pero al menos asegurarte esa necesidad de jugadores atléticos en esa posición lo ha conseguido con sus dos fichajes.
Termino, lo ves peleando por todo, ¿no? No sé si a la altura del Real Madrid, del Barcelona. Bueno, el año pasado ya fue finalista. Valencia Basket el año pasado se quedó a las puertas de todo. Este año ha arrancado muy bien porque el primer título, que es la Supercopa, ya lo ha conseguido. ¿Lo ves como, por ejemplo, en la Copa, que se juega aquí en el Rocha Arena, lo ves como favorito a cualquier cosa?
Yo le veo como un equipo que va a estar en la conversación de los favoritos. Y la conversación de los favoritos es la conversación de los favoritos para ganar la Liga Andesa. El año pasado, como tú has dicho, ya es finalista con un equipo diferente. Este año reedita esa final con equipos diferentes también, en el caso del Real Madrid, y gana la Supercopa. Le veo como a un equipo que en la Euroliga, hay que tener siempre mucho cuidado y mucha prudencia, hay unos presupuestos en la Euroliga de cifras mareantes, sí, y equipos que llevan tiempo luchando por ese título, por lo tanto hay que tener un poco más de prudencia, pero claro que le veo un equipo con una candidatura clarísima para entrar en el playoff, o al menos en el play-in, que incluye a los 10 primeros. Y luego pues la Copa del Rey, clarísimamente. El único problema que tiene la Copa del Rey, que tiene, por desgracia, en España, y Unicaja lo está sufriendo más que nadie últimamente, que ha organizado varios de los torneos,
la maldición de la afición, ¿no?
Sí, es el factor ese de jugar en casa, que la afición no tiene nada que ver, todo lo contrario. Todo el mundo está deseando jugar con su gente, y cuanto más apoyo, mejor. Pero bueno, se genera una expectativa extra de que por jugar en casa juegas con cierta ventaja, que al final eso, no sé si es el consciente o el subconsciente, hace que se acabe convirtiendo en el efecto contrario.
Pues nada, que te esperamos pronto por aquí, por Valencia, ¿eh? A ver si vienes a hacer una visita al Rocha Arena o un partidito y te invitamos a una paellita, que ahí, bueno, se come muy bien ahí en Poblenou, ¿eh?, en el restaurante de Miguel Martín.
Pues deseando hacerlo, porque me encantará conocer ese pabellón, que vi sus primeros movimientos cuando empezaron a hacerlo. Y luego, como bien sabes, pues Valencia se... una mi ciudad favorita, por lo tanto, si puedo combinar visitar a una ciudad que me encandila y poder disfrutarlo en un escenario de baloncesto y encima con una buena paella de por medio, pues es un plan ideal.
La suerte que tenemos de tener un tipo como Juan Roch enamorado del básquet, ¿eh? Esto ya te gustaría a ti tenerlo ahí en Valladolid, ¿eh?
No, ya cualquiera nos daríamos, daríamos lo que fuera por tener a alguien como él, que no solo es para el tema del baloncesto, pero está claro que su mayor impacto está en el mundo del baloncesto y bueno, fíjate también la sección femenina, en qué poco tiempo la ha puesto en el mapa de la élite del baloncesto femenino a nivel europeo.
Sí, fíjate que perdieron la final de la Supercopa y es casi como un fracaso, ¿eh? Porque claro, como...
Bueno, porque se han acostumbrado a ganar títulos y lo han hecho de manera muy rápida, es decir, que de los inicios de la fundación del proyecto femenino a nivel profesional a la llegada de los títulos ha pasado muy poco tiempo, y eso a veces hace que pasen estas cosas. El problema no es estar, no es llegar, o sea, todo es muy difícil, ¿no? Pero una vez que llegas arriba, es más difícil mantenerse casi que llegar arriba. Claro.
Sí, pero que era la primera vez en la historia que un equipo tenía su sección masculina y femenina en la final de la Supercopa. Hubiera molado sí. que los dos hubieran ganado, pero bueno.
Pues imagínate, claro. Hubiera sido un hito histórico, pero bueno, ya haber estado ahí tan cerca, ya que uno de los dos lo haya conseguido, es para celebrarlo. Así que os deseo lo mejor a todos mañana en la primera cita que vais a tener de inauguración de la Euroliga contra la Virtus de Bolonia, que además es un partido muy atractivo y muy chulo, como diría Edu García, nuestro director en Radio Estadio. Así que disfrutéis muchísimo mañana la puesta de largo de esa magnífica y flamante instalación.
Te esperamos pronto aquí, Pepe. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Es Pepe Catarina, nuestro comentarista en la sintonía del Radio Estadio de baloncesto, que es verdad que mañana arranca la Euroliga. Aquí, en el Rocha Arena, arrancó ayer con la victoria frente a Asvel Villarreal. Así que tenemos nuestra habitual tertulia de los jueves de básquet.
Sí, es histórico por baloncesto español. Estoy contentísimo, orgulloso de mis jugadores y de afición que está con nosotros siempre y todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Ahora vamos a disfrutar todos.
Tertulia del maestro Miki Vukovic.
Venga, que es jueves y es jueves de baloncesto. Hemos hablado con Pepe Catalina buscando esa visión desde fuera de Valencia Basket. Ahora buscamos, como cada jueves, la visión desde dentro, desde Valencia, con nuestra habitual tertulia Miki Vukovic. Arrancó la Euroliga y lo hizo bien. Y mañana en el Rocha Arena. Hola, Toni Zaonero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ilusionado con ver mañana a Valencia Basket ya por fin en el Rocha Arena, ¿no?
Pues sí, claro. Yo creo que eso, todos aficionados y los abonados, podemos estar súper emocionados, yo creo, del debut en el Rocha Arena y a ver qué nos encontramos, ¿no? Como niños con zapatos nuevos.
Oye, y mola que el debut sea Euroliga, ¿eh? Que no sea Liga CB, que sea Euroliga.
Bueno, yo creo que cualquiera de los dos a mí me hubiera molado igual, ¿eh? Sí, pero bueno, sí, además un viernes por la tarde, en fin, es un muy buen día para un debut, o sea que sí, sí.
O sea, viernes por la tarde dices que luego sales, ¿no? ¿Te refieres a eso?
No, que es un buen día, que es un día que parece que apetece más.
Sí, es verdad. Sí. ¿Tú vas, no, mañana?
Sí, sí, voy. Vale.
¿Y Costan Guerrero? Hola, Costan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú tienes más complicado o no?
Bueno, habrá que hacer encaje de bolillos para llegar, pero sí, sí, sí.
Hombre, ilusiona, ¿no, Costan? Claro, tú es que no lo has visto. Toni y yo lo hemos visto, pero tú todavía no lo has visto, ¿no?
Pues eso, lo que dice Toni, ¿no? Imagino que estaremos todos como un niño pequeño con zapatos nuevos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí. Pero más allá, lo que tengo ganas es de ver baloncesto. Que hace unos meses, ¿no? Que sí, por la tele es una cosa, pero me imagino que el estar en este recinto nuevo también multiplicará lo que se ve en pista.
Bueno, algo de baloncesto has visto por televisión. Has visto a Valencia Basket ganando la Supercopa, has visto a Valencia Basket ganando ayer a Asvel Villarreal.
¿Quién lo iba a decir, ¿eh? No está Sergi por ahí hoy.
No. Hoy libra.
Está emboscado, está escondido. Como...
No, ha preguntado, ¿pero vas a meter a Costa en la tertulia? Y le he dicho sí. Y dice, pues me quedo en casa. Pero pues no.
Lo cuidas muy bien, le das demasiadas vacaciones.
Pero Costa, ¿qué pasa? ¿Que le pega muchos palos a Pedro Martínez?
No lo sé, no sé qué le pasa con un entrenador ahí, pero la técnica que tiene para conseguir las cosas me parece que igual no es la más idónea para sacar el resultado que pretende.
Es un poco hater de los entrenadores, ¿eh? Porque ahora está con Corberán también ahí dando la tabarra. O sea, no sé qué le pasa con los entrenadores, es verdad, tienes razón. Bueno, yo he hablado con Pepe Catalina y coincidí los dos, y esto es repetirnos, pero que Pedro Martínez es un fuera de serie y cómo se ha adaptado al baloncesto moderno.
Bueno, yo creo que es la definición de un entrenador que se ha ido adaptando. Y siempre fue un moderno, eso es cierto. Ha tenido además grandes maestros desde que empezó su época en Juventud y demás. Y luego ha sabido siempre adaptarse a un poco a la evolución del baloncesto. Y además cambiando de clubes, que yo creo que eso también le ha dado riqueza en cuanto a ver modos de trabajo diferentes. Y bueno, por supuesto, no vamos a descubrir nada. O sea, yo creo que la mejor noticia en Valencia Basket es que el entrenador es Pedro Martínez.
Sí que es verdad, Costa, me decía Catalina, que es de perfil bajo, que esto de los halagos, de que estemos constantemente diciendo qué bueno es, qué fenómeno es, no lo lleva bien, ¿eh? No le gusta. A él le gusta hacer lo suyo, su trabajo, que es el básquet.
y la insistencia que tienen siempre, ¿no? En el hecho de vivir el presente y no pensar mucho más allá, ni volvernos locos por lo que haya pasado ya. Entonces, pues bueno, creo que tiene una mentalidad abierta que va evolucionando, como dice Tony, y que además tiene pues esa otra parte, ¿no?, de la experiencia que te permite como ya tienes un peso específico, pues a lo mejor puede hacer cosas que a lo mejor un entrenador con menos experiencia, con menos años en este mundillo, pues a lo mejor tiene más dificultades, ¿no? Yo creo que a él el ganar o perder no va a ser una cosa tan importante como para un entrenador que todavía tiene que demostrar cosas, ¿no?
Oye, era importante para la confianza arrancar bien, y se arrancó bien ayer en la Euroliga contra Asbel, aunque se sufrió mucho, ¿no?
Bueno, el partido, a ver, es verdad que Asbel es a priori uno de los rivales, digamos, más flojos que hay, uno de los equipos más flojos de Euroliga, a priori, por temas de presupuesto han tenido muchísimos problemas económicos para sacar el equipo y demás. Pero también es verdad que es una pista que tradicionalmente allí no se nos ha dado muy bien, y que yo creo que es una pista que tiene su complicación, porque es un equipo muy físico, muy incómodo para jugar contra ellos, te lleva el partido desde el principio, digamos, a un nivel de intensidad y físico y de golpes que, bueno, pues te hace estar incómodos. Y luego Valencia, vamos a ser realistas, Valencia, que es una plantilla, es un equipo nuevo en Euroliga este año, y que tenemos una buena plantilla, pero con bastantes bajas, pues llegamos un poco... en un buen momento, pero con un equipo muy justo para la Euroliga, el equipo que tenemos ahora, sobre todo posiciones interiores, y también pues la baja de Montero nos hace mucho daño. Bueno, pues es una victoria de mérito, la verdad, competida, igual, un partido igualado. La buena noticia es que Darius Thompson es un, bueno, pues un tío muy veterano y que supo llevar el equipo en los momentos complicados, y bueno, pues eso, pues una victoria de mérito y de oficio.
¿Costan?
Sí, un poco lo que dijo Tony, y como en tiempos, en años para atrás, nos hemos quejado de que no teníamos equipo, o sea, que sufríamos mucho contra equipos físicos, pues bueno, ayer fue la primera piedra de toque en una liga que a lo mejor tiene un poquito menos de talento que otras en Europa, pero que el físico tiene mucha preponderancia. Lo importante es que ganen. Pero al mismo tiempo voy a soltar una pullita. Ayer tu mejor interior es Nico Rivers.
Eso sería discutible. Eso sería discutible.
Entonces dices, bueno...
El que más jugó.
No, pero oye, mejor valoración, mejor anotación de su carrera. Y insisto, lo hablé con mi hijo, y sabéis que le meto mucha cera, pero para mí ayer hizo un buen partido. O sea, que bueno, pero que, mira, así como otros jugadores fichajes que de este año ya empiezan a brillar, pues del pivot francés esperamos bastante más, y a ver si de una vez por todas podemos ver a Sima jugando ya en competición oficial. Vamos, yo creo que este año el equipo sí que ha solventado esa queja que teníamos de falta de físico.
Sí, eso me lo decía Catalina, Tony, y es verdad. Con la llegada de Saco y de Sima, yo creo que se mejora el aspecto físico, que era un poco lo que le echábamos en debe a Valencia Basket la temporada pasada.
Bueno, y puede mejorar sobre todo la amplitud de rotación en nuestra posición más débil. En nuestra posición más débil. Y en la posición más débil es que prácticamente todos los equipos que tienen presupuesto ajustado, porque al final conseguir 5 de calidad y físicos cuesta dinero y es complicado, ¿no? No hay muchos. Bueno, vamos a ver, yo creo que sí que nos da, no mejora eso, pero hay que ver cómo se adaptan y hay que verlos jugar. Todavía Sima, yo tengo mucha confianza en él, porque yo creo que Pedro Martínez ya en Manresa sacó muy buenas cosas de él, y yo creo que puede sacarlo, y lo de Saco, pues habrá que ver cómo se adapta. Bueno, seguramente la posición más débil ahora mismo, bueno, seguro, y hay que ver en este mes próximo cómo el equipo se adapta, cómo se adaptan estos jugadores, y a ver qué partido se puede sacar de su incorporación.
Es un mes durísimo, los del baloncesto están hechos de otra pasta, ¿verdad, Costán? Porque luego los de fútbol se quejan de que tienen un partido cada 4 días, y es que el mes de octubre de Valencia Basket con la Euroliga, es que nos vamos a cansar de ver el baloncesto.
Bueno, pues nos alegraremos, mi mujer igual no tanto, ¿no?
Pues, seguro que no.
Pero bueno, nos alegraremos. Yo ya lo dije la semana pasada, Eduardo, que lo que no podemos es quejarnos de que son muchos partidos y querer jugar Euroliga. Esto es lo que nos toca, se sabe desde el principio de temporada, era el objetivo del club, jugar Euroliga, y lo que hay que estar es preparado para aguantar a lo largo del año, para poder jugar los 80 partidos o los que sean, ¿vale? Y si ahora tocan 12 partidos, pues no es algo que nos vaya a sorprender, lo sabíamos desde el momento que te dicen vas a jugar Euroliga, o sea que espero que el club este año no se queje de eso.
No, yo creo que no se quejan, los jugadores no se quejan, ¿eh? Quiero decir, yo lo que digo es la comparación con el fútbol, ¿no? Que en el fútbol hay un partido cada 4 días y ya, es que me han puesto, el otro día lo vieron, quejándose, es que no voy a tener tiempo para preparar el partido del sábado, estamos hablando de martes a sábado, y aquí es que jugaron ayer y juegan mañana. Entonces claro, dices, es que están hechos de otra pasta los jugadores de básquet, ¿no, Tony?
Bueno, también es otro deporte, digamos, los esfuerzos son diferentes y bueno, y se trabaja desde pequeños, digamos, en esta línea, ¿no? De jugar muchos partidos en poco tiempo. Y también suele ser un calendario mucho más concentrado, que también da lugar a que haya mucho más descanso luego y que los, digamos, la preparación física es muy diferente y los jugadores se preparan durante todo ese tiempo en el que no hay competición para luego afrontar mucha competición muy concentrada. Y más o menos todos ya pues están acostumbrados.
Edu, mira, para cuando Sergi consiga una entrevista con el entrenador, te dejo una posible pregunta. Y es cómo organiza el cuerpo técnico la preparación de los partidos al tener tan poco tiempo entre uno y otro. ¿Cómo se están organizando? Porque eso sí que creo que es una cosa diferencial con los años anteriores.
El datito a Sergi López, ¿eh? El datito que no falte. Vamos a incorporar a Juanjo Montaner, que está por ahí ahora enseguida, que es que nos lo habíamos dejado por ahí colgado y creo que ya está Juanjo. Hola, Juanjo.
Hombre, Eduardo Esteve.
Te habíamos vetado, pero ¿sabes qué pasa? Que ha hablado constante de Reuvers y entonces me he acordado de ti.
Claro, el mejor pivo de la plantilla a día de hoy, ¿eh?
Ayer sí.
Bueno, pues primer partido, bueno, es verdad que la Supercopa, es verdad. Pero vamos, primer partido de Euroliga, mejor jugador, Jonathan Rivers. Yo, sinceramente, y lo digo ya en la primera de la temporada, por lo menos en la primera que estoy yo, y no sé cuántas más serán, porque como usted me quiere vetar, pero me da la sensación que es un chico que ha crecido mucho, que no es el jugador que trajeron, ¿vale? Que no es el pensamiento de jugador que trajeron, pero creo que es un chico que ha demostró a final de temporada pasada y ha empezado demostrando esta, que es un chico que puede ser válido. De ahí a que tenga que ser el primer pívot de la plantilla de Valencia Basket, a mí me genera dudas.
Oye, no quiero hablar de Rubés, porque Rubés ya lo conocemos todos, pero he hablado con Catalina.
No, estaba esperando la respuesta de Constant.
Sí, estoy de acuerdo. Me imagino que les entra económicamente en el presupuesto. Como tú dices, ha crecido. Yo sigo teniendo mis dudas. Son dos jugadores. Mira, los dos Nate son los que más dudas me generaban en la plantilla de este año. Uno, porque esperaba mucho más de él el año pasado, de Nate Sestina, y me genera dudas que continúe, y más después de todo lo que parece que ha ocurrido con la no consecución de no pasaporte de algún extracomunitario. Y el otro era Nick Rivers. Es decir, el año pasado hizo por encima de mis expectativas.
Uy, hemos perdido a Costa. Este teléfono parece que sea la NASA. El resto está ahí, ¿no, Juanjo? Y...
sí.
Y Costa. Y Tony. Sí. Que, a ver, estamos intentando recuperar esa comunicación. Costa, ¿estás ahí?
Sí.
Vale, ahora sí, ahora te oímos mejor. Que nada, que te hemos cortado porque no se te escuchaba.
Vale, perdonad. No, que decía que los dos Neis son los que me generaban pues más duda en esta plantilla. Sestina, porque creo que estuvo por debajo de al menos de las expectativas que yo tenía con él. Y con Reuvers, pues bueno, hizo buena temporada, pero creo que no es el jugador que necesitaba Valencia Basket. Como dice Juanjo, creo que ha evolucionado y si económicamente les entra, pues bueno, el entrenador, que para eso es muy bueno, le intentará sacar más provecho que, por ejemplo, Hub, ¿no? Es decir, calidad-precio, pues Nate Rivers es un win-win. Hub, sin embargo, pues podríamos decir lo contrario, cuando al menos se esperaba mucho más de él.
Lo que está claro...
Es verdad que... Es verdad que este verano no está muy conectado, pero el otro día cuando leí un tuit de Nacho Herrero, creo que fue, donde hablaba de Hub, dije, ostras, Hub, digo, ni me acordaba de que estaba en esta plantilla.
Sí, pero hemos ido a una plantilla larga. Es que, claro, jugar a la Euroliga es lo que tiene, ¿no? Tienes que tener una plantilla larga.
Sí, a ver, sí, a mí la plantilla por fuera, no sé qué pensará Anthony Constant, pero me parece una plantilla con muchas posibilidades de jugadores distintos. Si el tema es por dentro Euroliga, bueno, es verdad que el otro día jugabas contra el Madrid de Tavares, que es un poco la referencia de lo que tú más puedes sufrir interiormente y le has ganado al Madrid, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo creo que Saco es mejor que el partido que hizo ayer, pero ya estamos con lo de los cinco Euroliga, que bueno, es verdad también que en el mercado hay muy pocos, pero no sé hasta qué punto Valencia eso le puede afectar.
Yo, ahora que hable Tony, pero yo no me escondo. Para mí el partido que hace Reuvers contra Tavares, para mí es bastante bueno. Y visto cómo está el Madrid, que vi el otro día, hoy por hoy, Tavares ha empezado distinto a otras temporadas. O sea, Tavares es un jugador que por las dimensiones que tiene, le cuesta empezar las temporadas. Y sin embargo, para mí está siendo de los mejores del Real Madrid. Entonces, también hay que darle peso, ¿no?, al papel de Nate Rivers en la Supercopa.
Tony.
Bueno, a ver, la plantilla, a mí me parece una buena plantilla, pues mejor que la de vosotros. O sea, que hemos ido mejorando, sobre todo en amplitud de plantilla, pero es cierto que por dentro, que es donde siempre es más complicado por un tema de recursos y por la dificultad en esa posición. Bueno, pues en la posición de cuatro pues estamos muy limitados, limitadísimos, como la mayoría de los equipos, y que las plantillas de Euroliga que no están limitadas porque han desembolsado muchísimo dinero. Hay que ver el Real Madrid, que ha tenido que fichar a un jugador ahora con trayectoria en NBA para que venga a jugar de cuatro, porque incluso esa posición tenía problemas. Y en la posición de cinco estamos, pues bueno, yo creo muy justitos para nivel de Euroliga, la posición de cinco. Hay que ver qué tal Sima, que yo creo que es la esperanza que tengo, que Pedro Martínez pues haga lo bueno de él. Pero a mí me parece que ni Saco ni Rubens tienen nivel de ser jugadores de equipos de Euroliga, salvo que sean pues esos tercer o cuarto pivot. En ese caso sí, pero vamos, poco más.
Sí, pero luego tienes la situación de Costello, que bueno, yo creo que ya todo el mundo sabía cuando se escucha Costello. Costello es un 4.5. No,
sí, pero Costello sí que es un jugador con un válido en Euroliga, sí que tiene un nivel de Euroliga y tal, pero bueno, ya lo teníamos, pero de lo que hemos incorporado yo tengo bastantes dudas. Pero
sí,
bueno,
pero es
muy difícil.
No es un 5 al uso, o sea, no quiero decir,
sí.
No es el 5 Euroliga, que es verdad que a lo mejor el 5 Euroliga lo tienen cuatro equipos, no lo tiene nadie más, pero no es un 5 al uso. Jaime no es obviamente un 5 al uso. Nate Rivers no es un 5 al uso, pues bueno, pues sí, pues Yankuba y Saco tienen dos jugadores cercanos a los 7 pies, pero no acaban de, no sé, ahí es un poco la duda que genera, pero es una duda histórica de Valencia Basket.
Bueno, y es una posición muy difícil, y esa es muy difícil,
claro,
de cubrir, pues, y que vale mucho dinero.
Desde
y
Roberto y Tomás, te diría yo.
Claro, pero es que a lo mejor no tenemos el dinero para tener ese tipo de jugadores, pero también, en contraposición a eso, también yo creo que el entrenador tiene los pivots que el estilo de pivots que quiere para el juego que quiere desarrollar. A lo mejor dentro de las posibilidades que tiene el club, y en eso yo creo que el club ha sido, y el entrenador es inteligente. Esta es mi propuesta de juego, este es el tipo de jugador que quiero. Y bueno, ahora falta que sean capaces de que se vea el estilo de juego en todos los partidos.
Señoras, que ya hemos llegado al final, que como hemos hablado con Pepe Catalina, cortamos un pelín la tertulia, pero ya la semana que viene, tertulia entera. Ilusionado con, la tiene otro preguntado de Montaner, con mañana, estreno del Rocha Arena, Euroliga, Virtus de Bolonia.
Sí, y luego con el Barça, la verdad es que es un buen estreno.
Sí,
es un buen estreno. Tú nos contarás, tú que eres especialista en el Rocharena, porque has ido 20 veces. Y a los que no hemos estado nunca, ya no lo irás contando.
No, ya os mandará fotos Sergi, mañana va Sergi. Mañana le toca a Sergi. No sé si...
Es viernes, es verdad, que los líderes los viernes libran.
Exactamente. Bueno, si quieres ir a cenar el viernes o esta noche, me lo dices, que no hay ningún problema.
A Burgos.
Y si quieres, entonces no, entonces olvídate. A Burgos no llego. Costa, un abrazo.
Venga, un saludo.
Adiós, Zabonero.
Hasta luego.
Adiós, Monti. Llama para cenar, ¿eh?
Adiós.
Adiós, Juanjo. Nuestra tertulia de baloncesto todos los jueves, porque ya ha arrancado la competición. Ayer con la victoria ante Asbel Villerbén, Euroliga. Mañana con el partido Euroliga en la Fuente de San Luis. En el Rocha Arena, en el estreno del Rocha Arena. Así ponemos el punto final. Llegamos a las 4. Que pasen un feliz día. Mañana volvemos.